Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La presentación de Jesús en el templo va unido de manera inseparable con la jornada por la vida consagrada. Estos días pasados hemos escuchado que se va a invertir más recursos en educación, en concreto en matemáticas y en comprensión lectora, tras los últimos resultados del informe PISA que evalúa la calidad de la educación. Pero realmente la educación va dañada desde hace tiempo, no solo en estas materias, sino en todo lo que ella implica. Nadie es capaz de decir abiertamente que la educación no es una pelota que sirve para estar a los vaivenes y antojos de nuestros políticos. ¿Para cuándo una ley nacional con voluntad de perdurar en el tiempo basada en los principios de esfuerzo, recompensa y ayuda a quien verdaderamente lo quiera y lo necesite? La vida consagrada, jornada que se celebra en la Iglesia, no es ni más ni menos que ese compromiso de determinados hombres y mujeres para hacer de su vida la vida de Jesús. Ese compromiso que a ellos les exigimos en su vida de oración y servicio es el mismo que deberíamos de pedirnos a nosotros como sociedad para formar a hombres y mujeres con determinación, con esfuerzo e ilusión, con ganas de dejar generaciones más comprometidas con un mundo más justo. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido Marta Santiago. Les habla Marta Benito. Buenas tardes, Pepe, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a saludar a María José. Ella pertenece a la Congregación de Religiosas de María Inmaculada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Hermana. Bueno, pues celebramos en la Iglesia, como bien decíamos, esta jornada por la vida consagrada y vemos que algunas congregaciones con más solera, con más trayectoria en nuestra diócesis han ido cerrando sus puertas, ¿no? ¿Qué debemos de entender en esta visión que vamos viendo, que no debería de ser pesimista, ¿no? Porque no tiene que ser así, la vida consagrada puede cerrar aquí, pero abre en muchos otros lugares. ¿Qué tenemos que entender por vida consagrada?
Para mí, vida consagrada es la entrega, una entrega, un servicio, un estar disponible allí donde Dios te necesita y la congregación también. A lo mejor, ciertamente, cuando una congregación cierra porque cree que ya la misión que está realizando en ese lugar no es válida, pero también yo creo que la congregación va haciendo un discernimiento para ver si lo que estamos haciendo es lo que en este momento la sociedad, los jóvenes en nuestro caso, necesita. Y consagrado para mí es, pues eso, el estar disponible, el ser testimonio de Jesús y del Evangelio. El tener un espíritu de acogida y de escucha, que eso lo necesita mucho, no solamente los jóvenes, sino cualquier persona.
Usted pertenece a las religiosas de María Inmaculada. ¿Y cuál es el carisma de su congregación?
Nuestro carisma nació en el siglo XIX para el trabajo con las jóvenes que venían de los campos a buscar una mejor vida a la ciudad. En aquel momento la mayoría de las jóvenes que venían eran todas empleadas de hogar. Hoy siguen viniendo muchísimas jóvenes en busca de trabajo. La mayoría, bueno, todas son latinoamericanas, pero también vienen muchas musulmanas, vienen también venezolanas, nicaragüense, Ecuador, pues toda la parte de Latinoamérica viene buscando una mejor vida. Nuestra casa está, el centro social está muy pujante, muchísimas jóvenes, y nosotros pues las acogemos, las orientamos, les ayudamos a formarse un poquito mejor, porque ellas vienen sabiendo cosas de cómo se realizan las cosas allá, desde la cocina, la limpieza, todo. Entonces, como vienen sin papeles, que es el gran problema que tenemos, los papeles, nosotras las acogemos, sea de la religión que sea, sea del continente que sea. Les hacemos una serie de entrevistas, las vamos orientando, le ofrecemos en la casa una serie de talleres, cómo es la cocina, cómo se limpia el hogar, cómo se atiende a una persona enferma y encamada. Se les da también clases de inglés, informática. Se les da una serie de talleres y de preparación para que también les sea un poquito más fácil el encontrar el trabajo. Dentro que, como no tienen papeles, no sea muy dificultoso. Y también tenemos una residencia que la residencia está abierta no solamente a jóvenes estudiantes, sino también a jóvenes que trabajadoras o persona trabajadora.
Que vienen un tiempo.
Que viene por un tiempo, que están un fin de semana, que a lo mejor están 15 o 20 días. Ahora mismo tenemos algunas profesoras que están haciendo suplencia en la facultad y en otros lugares y las tenemos en casa. Somos a lo mejor personas de 40 y tantos, 50, más o menos, por esas edades.
Es curioso que nos esté hablando de su carisma y su acogida a toda esta población que está viniendo de países, bueno, con dificultades económicas importantes, pero también la Casa de María Inmaculada se abre más allá de las fronteras de nuestro país, porque hablábamos a micrófono cerrado de que tienen casas en Filipinas, en la India.
Sí, tenemos en los cuatro continentes. Tenemos en África, tenemos en Filipinas, tenemos en la India y en toda Latinoamérica.
¿Cuál es la relación de estas religiosas que ingresan en cualquier otro continente con nuestro país, con España? ¿La casa de novicias está aquí?
Bueno, vienen muchas, pues eso como decía antes, latinoamericanas que vienen a trabajar y ahí desde el centro social, que es lo que nosotros también atendemos, pues toman el contacto con la congregación. Y ellas mismas van descubriendo, pues a lo mejor que esa es su vocación, ese es su camino. Se inicia con ellas un proceso de acompañamiento para que ellas vayan descubriendo que, bueno, que a lo mejor puede que sea una verdadera vocación, puede que sea un momento de ilusión y se les va ayudando a que se formen. Algunas hacen la opción por empezar esa relación de acompañamiento y de conocimiento más en profundidad de la congregación. Está el prenoviciado, está el tiempo previo al prenoviciado y después noviciado, y es de ahí, pues se les ayuda a que ellas descubran si de verdad lo que tiene es un momento de euforia de verdad es un proceso vocacional verdadero.
¿Cómo está siendo la entrada de nuevos miembros a la congregación desde Europa y desde estos otros continentes?
¿Se refiere a la cantidad?
Sí.
Bueno, claro, nosotros siempre decimos tenemos muy poquitas en comparación a lo que necesita la congregación.
Ese relevo generacional que se habla, pero en todas las profesiones.
Exacto, pues no entran tantas como en realidad la congregación necesita. La congregación ahora mismo, nosotros decimos, va envejeciendo, pero también es verdad que tenemos pues un grupito, ahora mismo el noviciado es internacional, donde hay de África, donde hay de Latinoamérica, donde hay de Portugal, donde hay de distintos lugares, y eso también es una riqueza. Y una vez que ya hacen los votos, pues algunas se incorporan a sus respectivos países, otras a lo mejor se quedan un tiempo aquí en España, o van a Roma a estudiar alguna carrera de ciencias religiosas, en dependencia de... Ya digo que no, en comparación a lo que ahora mismo necesitaríamos para que haya un relevo generacional más joven en la congregación, pues no hay tanta como las que la congregación necesita, pero bueno, tampoco por otra parte nos podemos quejar porque en Filipinas también tenemos noviciado, en África también y en la India también. Y a las que están aquí en Europa, en España en concreto, pues son más bien de Latinoamérica, también pues eso, hay algunas que son africanas, pero la mayoría son de estos entornos.
¿Detectan a lo mejor eso que se está viendo en otros ambientes en relación con el tema del catolicismo, que tanto en países de África como de Asia, pues, por ejemplo Corea o Filipinas o tal, hay una eclosión grande de vocaciones?
Pues sí, las hay. Nosotros en África, en Filipinas y en la India tenemos muchísimas más vocaciones que en España. España ahora mismo, pues creo que en el noviciado, ya digo que es internacional, no sé si hay dos españolas. Hay otras dos españolas que están en el prenoviciado en este momento, pero la mayoría no son españolas.
Nos comentaba que lleva 2 años en España, volvía de Cuba, de hacer una misión de 25 años. Ahora que tiene cierta experiencia de ver a la población joven, que es con la que usted trabaja aquí y con la que ha podido trabajar allí, ¿qué valores o qué diferencias encuentra entre una sociedad y la otra?
Pues mira, lo digo con pena, pero allí en este momento son como más receptivas a lo que tú les quieras transmitir, tanto evangélicamente como de acogida, como de que aquí en España. Yo en España veo ahora mismo que la juventud está muy acomodada, a nivel un poquito superficial, y les cuesta mucho aceptar que tú le ofrezcas un rato de oración o una charla formativa. Siempre tienen alguna pega para... No, allí la gente en ese sentido, por lo menos hablo de Cuba, que lo he vivido, ya digo, 25 años, pues la gente son muy, muy receptiva en ese sentido, a pesar de que es un país comunista. Fíjate la diferencia.
Hablemos de su casa. Nos hablaba de que es una casa de acogida abierta a muchísima población y abierta a diferentes tipos de personas, ¿no? Tanto estudiantes, trabajadores, como personas que van a formarse en sus talleres. ¿Cómo es por parte de los segovianos la relación con la casa?
Bueno, una relación buena. O sea, hay gente que han vivido por allá y de vez en cuando pasan y dicen, yo aquí pasé mis buenos años y tal y cual. Pero la mayoría, yo veo, o sea, por ejemplo, las que tenemos en la residencia, ellas están enfocadas en sus estudios, en su vida de universidad y demás, y les cuesta mucho involucrarse en otra cosa. Los que vienen, que ya digo que todos son latinoamericanos, pero también hay gente, hay mucha musulmana, hay venezolano, hay de todos los países de Latinoamérica. Y es como el centro donde se convoca. A veces tú le dices, pero si todavía falta una hora para que empiece el taller, te dice, ay, pero para descansar aquí un ratito que hay mucha paz. Bueno, pues allí están.
Pues esta gran casa de acogida, que es la de las religiosas de María Inmaculada en la calle San Francisco, no solo acoge estudiantes universitarios, acoge también personal laboral que viene por un determinado espacio de tiempo y sobre todo esos talleres de formación a todas aquellas personas que son derivadas. Muchísimas gracias, hermana María
de
José,
nada,
por
Marta.
Su servicio a esta gran ciudad.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias.
Nos enriquecen con esta casa de cultura, por así decirlo.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia, hablando de libros en esta tertulia que nos acompaña una vez al mes, esta tertulia de la Parroquia de la Santísima Trinidad. Con nosotros un nuevo miembro de esa tertulia que se ha animado a participar aquí en El Espejo. María Zorrilla, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Ana Aragonés, es ya una veterana de los micrófonos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues este mes de enero hemos tenido sobre la mesa un libro que lleva por título Paradero Desconocido. Y sí que es importante recordar lo que fue el nazismo para la historia de Europa. Hablemos de su autora en primer lugar, María.
La autora se llama Catherine Kressmann. En realidad se la conoce por un seudónimo, porque curiosamente les pareció muy duro este libro a su marido y al director de History, una revista americana, que lo hubiera escrito una mujer. Entonces cambian el nombre y ponen Kressmann Taylor, que Taylor era su marido. Era el apellido del marido. Y bueno, pues si quieres te comento algo.
¿Cómo nace este libro? ¿Dónde tiene su origen? Porque es curioso.
Este
también, ¿no?
Libro nace por ella sabe de una historia de unos alemanes que están en América, unos alemanes amigos, buenísima gente, ella dice que eran unas personas extraordinarias, y ella sabe o ve en un momento dado, se encuentran con un judío, esta familia se encuentra con un judío en la calle. El judío pues se va a acercar a ellos y ellos le giran la cara. Y el judío va a abrazarles y los alemanes no quieren saber nada de él. Entonces ella, después de esta historia, se empieza a darle vueltas al tema, empieza a leer sobre todos los trabajos de Hitler. Y se da cuenta de que algo muy gordo se está tramando en Alemania y ella empieza a escribir este libro. Este libro lo publican en 1938, se agota a los 10 días, con lo cual daros cuenta de la repercusión. Por la radio es recomendada su lectura en América por un mejor trabajo escrito en el mes, algo que no debe perderse la gente, así lo decían los locutores de la radio. Era un moderno relato, es una perfección misma. Lo hablan contra el nazismo, publicada en una literatura de ficción. Y bueno, en 1939 se vendieron más de 50.000 ejemplares de esta obra.
O sea, cuando estamos en los inicios de la Segunda Guerra.
Efectivamente, casi, bueno, o sea, es publicada en el 38, que no había empezado la Segunda Guerra Mundial, con lo cual imaginaros ya el nazismo lo que era en aquella época en Alemania. Y pues durante la Segunda Guerra Mundial este libro estuvo prohibido, claro.
Hay temas muy importantes que se transmiten. Hemos de decir que este libro es una relación de cartas de ida y vuelta entre dos amigos, ¿no? ¿Qué temas, Ana, se transmiten en esta relación epistolar, ¿no? En todas estas cartas que hemos podido ir leyendo.
Bueno, pues realmente es el verdadero amor y amistad que se profesaban estas dos personas. El que se queda en, bueno, dos socios, que uno se queda en América y el otro vuelve a Alemania. Y bueno, pues una relación más familiar incluso que de amistad. Y como esa amistad, pues a través de las cartas, porque a través de las cartas se va viendo el proceso de todas las circunstancias que están ocurriendo en Alemania, pues cómo afecta esa amistad. También se habla, sobre todo al principio de las cartas, la importancia del liderazgo. Se habla de una Alemania derrotada y casi sin poder salir del agujero donde había caído tras la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues vemos que surge un líder que sigue la mayoría y que creen que es lo que necesita en ese momento Alemania para resurgir. Luego, claro, no se va a ir viendo, pues eso, se valorará la importancia de un buen líder o un líder que te hace hacer cosas o te hace pensar cosas, hacer y creerte cosas que, bueno, pues luego ya sabemos a lo que han derivado.
Es importante ver, en estas cartas sí que podemos observar cómo evoluciona el pensamiento del hombre a medida que va calando ese mensaje de ese líder que se necesita en un momento de la historia, ¿no? Y cómo ese pensamiento cala para poder sobrevivir en tiempos de gran incertidumbre y demás en esta Alemania, ¿no? Que resurge de una Primera Guerra Mundial, que está en una situación de hambruna importante y de que aparece un líder que vende las bondades, ¿no? O que parece que nos vende bondades. María, no sé si puedes apuntar algo al respecto.
Sí, yo pienso que después de las cartas, el libro efectivamente son cartas entre Max y Martin, los dos amigos, íntimos amigos, colaboradores, y bueno, pues se ve cómo en Alemania las cosas van cambiando y él va cambiando, Martin va cambiando hacia Max. Ese cambio es tremendo, puesto que Martin va aceptando todas la vida alemana, la va aceptando como una cosa que tiene que ser el germen, que va a ser el germen del nazismo, pero él no se da cuenta, o si se da cuenta, él no se adapta a las circunstancias. Él tiene que seguir, vive muy bien, vive adaptado a una forma de vida que le arrastra y se deja arrastrar. Y ese es el problema.
Ana, hablábamos un poco de las bondades que vendía Hitler en estos inicios. ¿Se justifica el bien último, independiente del camino que se tenga que recorrer? Claro, porque es que, en estas cartas sí que lo terminamos sí, de ver, sí. ¿No?
Es que, claro, cuando aparece un líder en estas circunstancias donde está todo el mundo desesperado y él te cuenta unas bondades, claro, yo pienso que ellos, no sé, podrían llegar a pensar lo que luego pasó y luego en la historia hemos conocido. Pero es que eso de que el fin justifica los medios... ¿Qué fin? ¿Que Alemania resurgiera de sus cenizas, pero que a costa de todas las atrocidades, de todas las vidas de las personas, de todos los medios que utilizaron para deshumanizar a los que no eran de la raza, que ellos, de la raza aria, porque al final empezaron por los judíos, pero bueno, pues todos les molestaban al final. O sea, entonces a mí me parece que nunca el fin justifica los medios, y menos en esta obra que nos muestra pues todo lo que realmente ocurrió en la historia.
Hay también la renuncia a los principios de cada uno de nosotros, María.
Pues sí, Martin, el alemán, tiene que renunciar, él mismo renuncia a la amistad, que es lo más, él prefiere seguir en un estatus, en una Alemania que él se ha marcado, le han hecho directivo, le dan premios por ser el mejor en su trabajo, y él deja a su amistad por ser judío, con Max por ser judío. Para mí creo que eso es muy duro y vamos, que marca toda la obra de Paradero Desconocido. No queremos hacer un spoiler, pero sí, es tremendo, tremendo el cambio de actitud de Martin hacia su amigo por ser judío, simplemente por ser judío.
También en la tertulia estuvimos comentando, una de las cosas que comentamos fue que si hubiera sido al revés, si Martin se hubiera quedado en América... Y más hubiera ido a
Alemania.
¿Cómo hubiera discurrido esa amistad? Porque este hombre, con sus ideales, les anuló a todos. Puede ser por lo que decía María, por conseguir el estatus, por seguir viviendo bien, por comodidad, por miedo a perder la vida, porque según iban dando las circunstancias de la historia, pues ya sabe cómo acabábamos. Pero sí, también era un planteamiento que se hizo en la tertulia.
Pues con ese planteamiento y esa duda del ser humano ante circunstancias tan complicadas de la historia, un poco lo que decía Sana, hay que ponerse en esos zapatos de quien estaba viviendo en esa Alemania en esos momentos. Paradero Desconocido es un libro de ágil lectura, la verdad, pero sí que llega muy, muy al fondo y hace que se saboree cada una de esas frases que van calando y cada una de esas pequeñas cartas. Hemos de recordar que mañana se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, sí. Así que les invito a ustedes a que lean este libro de Paradero Desconocido, lo encontrarán en la editorial de Salamandra. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, y un pequeñito recordatorio. En 1995 se reeditó para conmemorar el 50 aniversario de la liberación de los campos de concentración. O sea que, bueno,
gracias,
ahí lo dejo.
Por ese último apunte. María, gracias, Ana, por estar esta tarde con nosotros. Claro. Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos. Los dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.